Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando con el licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial, sobre temas atinentes a esa importante dependencia de la superintendencia de bancos. Ahora, licenciado Monroy, ya en la parte final del programa me gustaría conocer, por ejemplo, cómo marcha en el Congreso de la República, porque lamentablemente, y lo digo a título personal, pues el Congreso ha sido corresponsable de que esta iniciativa 6593, conocida como Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no se haya aprobado al día de hoy. ¿Por qué es importante la aprobación, incluso me atrevería a sugerir, de urgencia nacional de este instrumento legal, licenciado?
Vamos a ver, voy a abordar esa pregunta en dos partes, doctor Anleu, porque vamos a... Quisiera dejarlo como muy claro. Uno, es evidente que Guatemala necesita ya una actualización del marco normativo. Sabemos que el decreto 67-2001, es decir, la ley que tenemos actualmente contra el lavado de dinero y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo que tenemos desde el año 2005 aprobada, ya es una ley que... No le voy a decir que está obsoleta, pero ya no tiene reúne las características necesarias para hacerle frente a nuevas metodologías, nuevas maneras, sí. Metodologías no solamente de lavado de activos, sino metodologías que utilizamos para transar financieramente, ¿verdad? En aquel entonces todavía pensábamos de mucho dinero en efectivo, cheques, sí. Cheques de cuentas monetarias. Ahora ya todos lo hacemos en la era de lo digital. Estamos en la era de lo digital y todo lo hacemos a través de canales digitales, ¿verdad? Y eso es uno de los elementos que debemos de considerar y por qué actualizar nuestra ley para estar a la vanguardia de estos cambios que han habido no solo en Guatemala, es en el mundo, ¿no? Y por el otro lado, doctor Anleu, también resaltar que esta ley o esta iniciativa de ley 6593 viene a cerrar más del 70% de las brechas que le fueron señaladas a Guatemala en el informe de evaluación mutua del año 2016. Y le sumamos a ello que también los estándares internacionales, estas 40 recomendaciones, han cambiado a lo largo del año, pues de los años, pues el GAFI también se da cuenta de que existen nuevas amenazas, otras vulnerabilidades, riesgos emergentes, y entonces va adecuando también las 40 recomendaciones. Esta iniciativa viene ya también a actualizar nuestro marco legal con base a esas modificaciones que ha tenido el estándar internacional en la materia. Es decir, ya no solamente cerramos brechas del año 2016 que traíamos o que traemos arrastrando, sino que también actualizamos nuestro marco normativo a esos nuevos estándares o a ese estándar actualizado que hoy por hoy tenemos.
Viene a cerrar brechas, me indica usted, no sé si entendí mal, de más del 70%. ¿Y lo restante?
El restante, lo que sucede es que hay brechas u oportunidades de mejora que se pueden o se han podido solventar a través de medidas prudenciales, a través de instrucciones que la IBE ha emitido, por ejemplo. Hay otras que son brechas operativas, ¿verdad, doctor? Que no precisamente están amarradas hacia un cuerpo legal o hacia una norma. Entonces, por eso es que la mayor parte de las brechas se cierran a través de esta ley, pero ese otro 30% restante, pues básicamente son aspectos operativos que se han ido cerrando a lo largo de estos años.
Aunque ya lo dijo el licenciado Monroy, hablemos de escenarios. Un escenario, número uno, un escenario con tres componentes, si no se aprueba esta iniciativa de ley en el presente año.
Vamos a ver, si no se aprueba la iniciativa de ley en este año, Guatemala pues estaría afrontando una evaluación o un proceso de evaluación con un marco legal antiguo que ya fue evaluado del cual ya nos fueron identificadas oportunidades de mejora, y demostraríamos también ante el consorcio de naciones que no tenemos compromisos a nivel nación de querer cerrar brechas. Porque si son brechas que ya nos habían señalado y seguimos manteniendo esas mismas brechas, creo que sería un mal mensaje a enviar. Y ese mal mensaje, al final, doctor, se traduciría en la automática inclusión de Guatemala en este listado de países no cooperantes, en esta famosa lista gris.
No cooperantes y a la vez no elegibles, podría decirse, para cuestión de préstamos.
Sí, o sea, el efecto conlleva hasta esto, ¿no? ¿Verdad? Los organismos multilaterales que puedan estarle prestando no solamente a Guatemala fondos, sino que también asistencias técnicas en diversos aspectos, pues también serían, no seríamos como que, seríamos como el patito feo de la región, ¿verdad? Y no no quisieran ni en un principio, desde una perspectiva económica, estar transando con Guatemala, y definitivamente las asistencias técnicas, préstamos internacionales también se verían afectados o pondrían en este caso mayores requisitos. Bueno, Guatemala no le prestamos tantos fondos para temas de infraestructura, por ejemplo, si no tiene aprobada una ley. Entonces nos limitaría mucho hacia eso, ¿verdad, doctor? Eso desde la perspectiva de cómo nos verían en otras jurisdicciones.
Ahora, los efectos positivos, si esta ley es aprobada, ¿en cuánto tiempo los veríamos?
Vamos a ver, los veríamos inmediatamente, pero también tengo que aclarar que la aprobación de esa ley no puede esperar mucho, porque lo que implica que esta ley sea aprobada es que tocará que emitir los reglamentos correspondientes, ¿verdad? Y luego de reglamentarlos, la implementación tanto de la ley como de los reglamentos. Y esa implementación es justo la que van a venir a evaluar en el año 2027 y van a venir a determinar si en efecto esa ley es efectiva y está adecuadamente implementada. Entonces, sí quiero hacer esa aclaración y acotación, mejor dicho, doctor, de que la ley se necesita aprobar ya para que podamos tener el tiempo suficiente para reglamentarla, implementarla y poder demostrar que esa ley es efectiva, ¿no?
Ahora, ¿de quién es la competencia del reglamento? Porque obviamente la ley puede existir. Incluso existen muchas leyes actualmente en el país que no tienen reglamento. Y una ley sin reglamento no puede desarrollarse.
Sí, totalmente de acuerdo con usted, y déjeme darle la tranquilidad de que la reglamentación de esta ley, de acuerdo a la propuesta que está en la iniciativa, estará a cargo de la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, por supuesto, y este reglamento será aprobado mediante acuerdo gubernativo. Hay un plazo que, de acuerdo a las enmiendas que incorporó la Comisión de Economía en este dictamen favorable, establece que 3 meses después de haber iniciado la vigencia de la ley, que la vigencia iniciará 6 meses después de haberse aprobado, 3 meses posteriormente a ese inicio de vigencia está el compromiso de presentar ya o tener elaborado el reglamento. Y para darle más tranquilidad todavía, le puedo decir que ya tenemos en la Superintendencia de Bancos a un equipo que está trabajando y a marchas forzadas con la elaboración del reglamento, ¿verdad? Lógicamente, o sea, es un reglamento que se está diseñando o elaborando con base a la propuesta que originalmente salió del Ejecutivo, ¿no? Habrá que ver cómo termina de salir la ley para hacerle las adecuaciones correspondientes y poder ya esto elevarlo para que sea emitido el acuerdo de gubernativo mediante el cual se aprobaría ese reglamento. Pero estamos preparándonos, como le mencionaba, desde ya para poder estar listos y tal vez no esperar ni siquiera esos 3 meses que nos está dando la ley como vigencia para presentar el reglamento, sino que salir lo más pronto posible. Porque a nosotros nos preocupa y no tanto nos estamos más que todo enfocados, doctor, a que también en febrero puedan ya verse resultados de la implementación de no solamente la ley, sino del reglamento en personas obligadas y en las instituciones públicas, que también tendrán que implementar ciertos controles y cambios en sus procedimientos de conformidad con lo que se encuentra normado en esta iniciativa de ley.
Ahora, licenciado Monroy, ¿la ley tiene ya cuánto tiempo de estar en el Congreso de la República?
Vamos a ver, la ley se presentó por parte del Ejecutivo el 28 de julio del 2025. Es decir, que desde esa fecha para acá, el paso que se ha dado únicamente ha sido, vamos a ver, primero la que lo haya conocido en el Pleno y la designación a las dos comisiones que se designó, que es la Comisión de Economía y Comisión de Finanzas. Comisión de Economía emitió ya un dictamen favorable, que fue el dictamen que se emitió hace un par de semanas, no la semana pasada, si no estoy mal, y básicamente pues creo que ese es un gran primer paso, y por eso lo decía al principio de esta conversación, doctor, que lo aplaudimos, porque vemos que la Comisión de Economía tomó, digamos, el compromiso de involucrarse para conocer técnicamente la iniciativa de ley, recibir las propuestas que pudo haber recibido los sectores correspondientes y lograr plantear enmiendas, pero a la vez emitir ese dictamen favorable que nos da pie para que se conozca entonces ya en el Pleno esta iniciativa y que continúe su camino para convertirse en ley.
Ahora, ¿la aprobación de esta ley no colisiona con otras leyes en materia económica?
No. Recordemos que esta es una ley muy específica, una ley que va específicamente a abordar y a atacar específicamente la delincuencia organizada, pero muy puntualmente los temas relacionados al lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, pero no tiene ningún choque, por decirlo, ¿verdad? Sí. Con alguna otra ley que pueda estar en el Congreso.
En relación a la evaluación mutua del año 2016, ¿cómo aborda esta nueva normativa esas deficiencias que se destacaron?
Bien, hay varios temas y voy a tratar de ser muy, muy puntual en eso. Primero, el enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Se incorpora dentro de esta iniciativa de ley el elemento muy importante que le fue señalado a Guatemala de tener un enfoque basado en riesgo, que básicamente es destinar los recursos hacia donde mayor riesgo exista, ¿sí? El otro tema es la incorporación de nuevas personas como personas obligadas, nuevos sujetos como personas obligadas. Y aquí ya estamos incorporando a proveedores de servicios de activos virtuales, a los profesionales universitarios, tanto contadores públicos como abogados y notarios, ¿verdad? No en toda la magnitud de lo que se entiende por el notariado, sino únicamente a aquellas situaciones en las que los notarios presten servicios para la elaboración de escrituras de compraventa de bienes inmuebles o bien la constitución de entidades o personas jurídicas. Esos serían como los aspectos relacionados a esa incorporación de nuevas personas obligadas. Y el otro punto que me gustaría resaltar es la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo, en la que de acuerdo a la Convención Interamericana contra el financiamiento contra el terrorismo, Guatemala no tenía una tipificación ad hoc a como lo establece la convención, y pues acá ya se incorpora esto para básicamente también incorporar dentro de esta tipificación al famoso lobo solitario. Y el lobo solitario no es nada más y nada menos que la persona que no pertenece a una agrupación terrorista o a un grupo terrorista, sino que por convicción actúa él mismo, tanto obteniendo financiamiento como llevando a cabo un acto de esta magnitud.
O sea que va dirigido a la figura, En este caso, al que se menciona, al lobo solitario.
En este caso,
no a la estructura a la que pertenece.
No, porque la estructura, vamos a ver, la tipificación ya abordaba considerar como terrorismo y financiamiento terrorismo a la agrupación, ¿verdad? Pero dejaba por fuera estos casos en los que es un individuo el que, por convicción, como le decía, religiosa, política o algo, actúa por sí mismo, ¿verdad? Y no pertenece a una agrupación como tal. Entonces, ya se está considerando dentro de esta iniciativa de ley la incorporación de esa figura del lobo solitario para que también se pueda condenar, digamos, a estas personas que actúan en nombre propio y cometen este tipo de actos atroces.
Ahora, licenciado Monroy, con la aprobación de esta ley 6593, de la cual se espera mucho, ¿esto podría servir como un podría tener un efecto coercitivo hacia algunas instituciones, menciono Ministerio Público, Organismo Judicial, en la agilización de procesos que ya se han encaminado?
O sea, coercitivo no tanto, doctor, porque lo que sí sucedería con esta ley es que el enfoque se estaría dando para perseguir realmente a las organizaciones criminales que se están dedicando a lavar dinero y a financiar terrorismo, ¿verdad? Hoy por hoy, pues han habido personas que se han visto involucradas, digamos, en el tema, en un tema de lavado de activos, probablemente porque prestaron su cuenta o sin querer utilizaron la cuenta de ellos para lavar dinero y sin que ellos lo supieran. Y esta ley lo que viene a enfocar, digamos, es que Guatemala, bajo ese principio del enfoque basado en riesgos, también establezca cuáles son las amenazas reales que hay en nuestra región y atacar precisamente eso a través de políticas de Estado, ¿verdad? Identificando esos fenómenos criminales que nos impactan. Eso permitirá, hasta cierto punto, entonces también a un Ministerio Público, a un organismo judicial, enfocar esos recursos que son limitados en muchas de nuestras instituciones hacia esos crímenes que nos están afectando a la nación.
Palabras más, palabras menos, retomando lo que usted indica, esta herramienta nueva de ser aprobada por el Congreso, y así lo esperamos, vendría a favorecer la labor del Ministerio Público y el sistema de justicia, ya con una herramienta moderna, actualizada, para la persecución al crimen organizado.
Totalmente, doctor, totalmente, ¿verdad? Al igual que nosotros como Intendencia de Verificación Especial, digamos, que nos también sabemos que el marco actual ya nos queda como una camisa chica, no porque hayamos engordado, sino que es una camisa que ya nos quedó corta, digamos. Lo mismo aplicaría para el Ministerio Público y el organismo judicial.
Ahora, ya para concluir, licenciado Monroy, ¿qué llamado haría usted al Congreso de la República precisamente para que se agilice esa normativa, tomando en cuenta el riesgo que corre el país en materia económico-financiera?
Sí, pues mire, yo la verdad que al Congreso de la República y muy respetuosamente el llamado que le quisiera hacer es que Guatemala necesita de una nueva ley, necesita de un marco normativo actualizado, y son ustedes los congresistas los que tienen en sus manos esa iniciativa, esa ley, que nos permitirá como país no solamente actualizar el marco normativo, sino estar listos para enfrentar una evaluación y, por qué no decirlo, seguir caminando en esa o dando los pasos, mejor dicho, para ese camino que como país queremos, que es obtener un grado de inversión. Si esta ley no se encuentra aprobada antes de que Guatemala sea objeto de esta evaluación, debemos de olvidarnos de que Guatemala pueda llegar a obtener ese grado de inversión. Así que el Congreso de la República, muy respetuosamente, se les pide la aprobación de esta ley con la mayor celeridad posible.
Licenciado Monroy, ¿no sabe cuánto valoro, aprecio su presencia en esta cabina de cristal, lo importante de su punto de vista sobre el tema que hemos conversado? Y no me resta sino desearle éxitos en sus actividades al frente de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.
Muchas gracias, doctor Anleu, y muy agradecido por este espacio que nos brinda y esta conversación tan amena con usted.
A usted las gracias. Nos acompañó el licenciado Juan Carlos Monroy, Intendente de Verificación Especial. A usted también las gracias por los múltiples comentarios que, como siempre, tuvimos en redes sociales, en WhatsApp. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas. Y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un día tranquilo y saludable.